Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Directo Mañana. Pilar Morcillo.
Buenos días. Hoy parece que ya nos estamos adaptando a la puntualidad. 11 y 29 minutos. Estamos aprovechando el tiempo al máximo estos días porque ya sabemos que se nos da bastante mal comprimir todo, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días, Pilar, y buenos días a todos los oyentes.
Me decía la semana pasada, Marusa, que nos gusta a nosotras mucho la tranquilidad. Nos sentamos aquí a hablar, tranquilas, no miramos el reloj, sí lo miramos. Pero yo es que intento exprimir hasta el último minuto para que nos dé tiempo a hablar de todo y después me echa un poquito la bronca.
Sí. Sí, yo la verdad que el reloj te lo dejo a ti la responsabilidad, pero sí entiendo que el mundo de las artes y la poesía es un mundo lento. No se puede, es muy difícil crear cuando uno está, y si no creas lo mismo, necesita una reflexión, de una parada, y nosotras pues la hacemos aquí pues para que esa creación pues mostrarla, ¿no?
Yo creo que lo expliqué ya algún día, que lo que tú dices es muy necesario parar porque los pensamientos en la cabeza como que llueven todo el rato, chocan unos con otros, está todo desordenado y para ordenar todo eso y poder desarrollar uno en concreto hace falta sentarse, respirar, calmarse y bueno, estar a gusto, meterse uno en su mundo, pero en un mundo ordenado. Hoy vamos a hablar de Josefina Pla. Y antes de empezar y adentrarnos pues, en su obra, más técnicamente, digamos que no somos nosotras muy técnicas, pero bueno, me llamaban la atención, así de primera, según me encontraba con su biografía, dos cosas, su nacimiento y su muerte. Porque, bueno, en primer lugar, Josefina Pla nace en Isla de Lobos. Ya la gente no nace en Isla de Lobos. Ya no se nacen, o sea, a ver, puede pasar, pero que no es habitual que se nazca en la Isla de Lobos porque ahora todo el mundo nace en el hospital.
Claro, en hospitales. Antes era una manera como más natural y más dejado a la naturaleza de lo que ocurriera, ¿no?, en ese momento. Y también es verdad que hay muchas mujeres que actualmente quieren hacerlo de esa manera, ¿no? Mm. Intentan evitar hospitales, cada uno con sus propias formas y creencias. Pero es una forma que, claro, que en esa época debía ser lo habitual, ¿no? Que nacieran en sus casas y con ese proceso natural ocurriera lo que ocurriera, ¿no? Porque también habría más riesgos que actualmente.
Pero además en la Isla de Lobos, que no hay nada en Isla de Lobos. No hay casas en Isla de Lobos. Hay, bueno, un par de ellas, pero tampoco se puede considerar a eso una casa. Entonces estamos hablando de una época en la que las condiciones allí... pues como para tener un nacimiento es un poco complicado. No sé, eran otros tiempos y yo la verdad pues no me lo puedo ni llegar a imaginar esa situación.
Yo creo que en ese momento, claro, como no tenían la información que tenemos actualmente nosotros, para ellos era totalmente natural, ¿no? Y no pensarían, simplemente lo dejaban un poco a la naturaleza, lo que ocurriera, y tendrían más... aceptarían mejor la pérdida de bebés o porque sería algo más habitual, ¿no? Al tener más riesgo. Sí. También es cierto que ella nació en una isla rodeada de mar, ¿no? Que eso también debe ser un proceso precioso teniendo en cuenta que nacemos del agua. Nacemos ahí de ese agüita que tiene la mamá dentro y de pronto sales y estás rodeada de mar, que es lo que ella también tenía en su obra, ¿no? De una manera como yo pensaba, porque yo pensaba que estaba mucho más ligada a Fuerteventura, Josefina Pla, pero me he dado cuenta de que tenía una nostalgia, un amor por el mar, pero su amor verdadero estaba en Paraguay.
Y bueno, yo leyéndola un poquito, porque le decía antes a Fuen que es que tiene tanto, ha hablado de tantos temas y es tan amplia su obra que sentía como si no supiera absolutamente nada de ella, como que me falta todavía mucho más, y eso por otra parte es bonito porque me anima a seguir conociéndola. Entonces bueno, esas pequeñas pinceladas con las que me he quedado, me gusta porque vas hablando y se me van ordenando a mí las ideas en la cabeza.
Sí, Yo te, para mí ha sido
el una poner autora, en común es muy, enro, sí. muy enriquecedor.
Para mí ha sido una autora que ha sido caótica. Ha sido esta misma mañana cuando he vuelto a leer un poco y he podido organizarla y leerla porque ha hecho muchísimas cosas y su poesía es una poesía compleja pese a que es contemporánea. Aunque ella comenzó con la poesía contemporánea y fue como la pionera en Paraguay de ello, pero su poesía aún así la veo compleja, no la ves como una Elvira Sastre, ¿no? Que directamente, sino que utiliza mucha metáfora, mucha naturaleza. Y pero sí he podido por fin esta misma mañana cuando he leído La palabra es la herida, que es una de las fases principales de ella, me he podido guiar un poco en sobre todo lo que escribía ella.
Decía que me llamaban la atención dos cosas y la segunda cosa, antes hablaba de su nacimiento y la segunda cosa es su muerte. Josefina Pla fallece en 1999, que es el año en que yo nací. Entonces esto realmente no tiene ninguna importancia, pero a mí me llamaba la atención y me hacía pensar algo tan básico y tan cotidiano como que, bueno, unos nacen y al mismo tiempo otra persona muere. Y es bonito, nostálgico pensar que Josefina Pla murió en el mismo año que yo nací.
Ay, la verdad es que es romántico y es bello porque es como un último suspiro. Fue en el mismo año en el que tú diste tu primera respiración, ¿no? Es como una belleza y algo muy poético y algo muy... muy natural que ocurra, ¿no?
Decías antes que, bueno, a pesar de que ella nace aquí, en Isla de Lobos concretamente, su sentimiento de pertenencia estaba en Paraguay. Creo que lo que tenía de aquí era el recuerdo, esos recuerdos de la infancia que quizás marcan demasiado. Porque siempre los vas a tener, eso que, pues, donde aprendes a caminar, donde aprendes a hablar, siempre lo recuerdas, ya sea, pues, el lugar en sí, ¿no?, la isla en sí, o simplemente una casa. A mí me pasa porque yo de pequeña me mudé y yo tengo muchísimos recuerdos en la otra casa en la que vivía que nunca se me van a olvidar. O sea, es que yo podría caminar a oscuras en mi antigua casa que la sigo recordando tal cual. Uh-huh. Creo que eso es un poco lo que le pasaba a Josefina, que no quería olvidar, pero al mismo tiempo ella no pertenecía ya a este lugar. Lo tenía como un recuerdo y algo bonito en su vida.
Sí, como porque ella se marchó a Paraguay a los 17 años, que fue cuando se casó con un ceramista muy reconocido, pero 17 años los pasó. También estuvo en su infancia, adolescencia, en Península, en diferentes sitios estuvo viviendo. O sea que ahí también se tuvo como un espíritu flexible, ¿no?, al tener tanto movimiento. Pero sus años, digamos, en los que su personalidad se creó, sus primeras experiencias, todo lo que le ocurrió y luego la marcó durante el resto de su vida, seguramente en su poesía, fue realmente no todo en Fuerteventura, porque en Fuerteventura ella vivió poquito tiempo, enseguida empezó a viajar con su familia, pero si fue, no fue en Paraguay se fue por amor.
Guardaba Josefina imágenes de, ¿no?, de sus primeros años en lo que ella llamaba islas de magia de mi infancia. Entonces es que está ahí ese sentimiento como nostálgico de siempre volver, pero volver en recuerdo. Pues bueno, recordaba pues cosas como las plantitas que crecían cerca del mar, el faro, los camellos, y bueno, tiene un poema llamado Infancia que recoge un poco todos esos recuerdos que ella tenía de aquí, de esas islas mágicas y afortunadas. Cielo y mar como el rostro de los padres mudables, padre y madre mudables como el rostro del mar, el violín infinito del pinar inmutable, acompañado el trueno adormido del mar. Llegan de no sé dónde, uno tras otro, barcos, se van y no sé dónde, barcos sobre la mar. Al cielo y mar disputan del horizonte el arco, desgarrados pañuelos de humareda lunar, rocas como colosos que perdieron el rostro y en las que solo queda el tamaño del monstruo, una gruta ofreciendo misterios que no están, un sol enfermo y ciego, una luna cansada que no sabe cambiar su cósmica charada, ofreciendo su fruta siempre a medio mondar.
Una poesía...
Tiene sus luces y sus sombras, hay que decirlo.
Y yo también me he sentido como que te mueve mucho a muy diferentes espacios, ¿no? Como que ocurren muchas cosas dentro de una... con muchas palabras que son muy metafóricas, ¿no? Que no habla como habitualmente uno hablaría, como estamos nosotras, ¿no? Sino que utiliza roca, sol, luna, barcos, mar... utiliza además muchas palabras de la naturaleza en su lenguaje.
Quizás pasa eso también... Nos pasa a nosotras cuando hablamos de algo que tenemos más presente en nuestro día a día, somos más claras, somos más pues sencillas en ese sentido escribiendo. Cuando hablamos de algo del pasado, es algo que es del pasado pero permanece en el presente y es por algo. Entonces tiene esa trascendencia, ese fondo que nos hace ser un poquito más místicos, ¿no?
Sí, es cierto, porque estás hablando de una época que no es la actual, en la que estás haciendo una ensoñación, porque al final los recuerdos los estás construyendo según vamos hablando. Yo seguramente he cambiado recuerdos en muchísimas épocas de mi vida dependiendo de la visión que tenía ese día. Entonces es como una ensoñación, es viajar a otro lugar para hablar de algo diferente, en otro espacio, con otras personas... que es realmente como un viaje poético.
Entre estos lugares en los que se movía Josefina, fue una mujer que viajó mucho y creo que por eso también tiene ese contrario al arraigo hacia un lugar. Otros días hablábamos, por ejemplo, de Rosalía de Castro, se me ocurre, que tiene ese sentimiento tan fuerte con su tierra. Eso no pasa, por ejemplo, con Josefina, por eso de que ha estado siempre moviéndose y los lugares han estado en su recuerdo, como decíamos. Entonces es algo que, metida en este exilio, entre comillas, hace que valore mucho las migraciones y, hablábamos la semana pasada también del racismo, sí. Crea una crítica a través de esto, quizás sin querer, quizás queriendo, pues sobre eso mismo, sobre que realmente no hay fronteras, que nos movemos por el mundo y ocupamos un espacio, pero es que ese espacio es de todos, realmente, no es de nadie en concreto. Las fronteras están ahí como para decir estoy en un sitio o estoy en el otro, pero no son algo realmente significativo.
Sí, ella además volvió nada más que 4 veces, desde que fue a Paraguay volvió 4 veces a lo que es a Península y a las islas. No tenía como esa necesidad, y también una de las veces que volvió fue para estar en el bando republicano, ¿no? Que también estuvo haciendo acciones políticas y tal, pero no tenía esa sensación como con Paraguay. En Paraguay ella fue una transgresora, ella fue una... movió socialmente y artísticamente una época muy importante, que fue del grupo de los 40, lleno de escritores y poetas, y ella era realmente la líder de ese grupo. Realizó un cambio artístico social por la que es reconocidísima actualmente, y yo creo que ella vivía mucho por la poesía en el presente. Vivía mucho, aunque utilizaba el pasado para viajar allí, pero era una persona muy activa. Tiene más de 60 libros publicados, ha sido ceramista, profesora de teatro, periodista. La poesía ha sido el único, rama perenne que ha mantenido durante toda su carrera, pero ha hecho muchísimas cosas, una mujer con una gran fortaleza y muy activa, muy activa. También tuvo un marido maravilloso, con el que se llevaba 19 años, que dice que nunca notaron esa diferencia de edad, y que una de las cosas que le dijo es: yo no tengo la culpa de que tú hayas escrito. Se lo dijo para que pusiera su nombre. Dice: no tienes que poner mi nombre, pon el tuyo. Entonces fue un hombre muy calmado, muy artista, y que la facilitó, digamos, que no le puso peros, como les pasaría a otras mujeres, para que ella fuera creciendo profesionalmente.
Y eso es súper importante, yo creo, porque es que 60 libros se dice muy pronto, pero yo creo que pocos autores, autoras han escrito tanto, tanto.
Sí, sí, además a nivel de investigación, a nivel de historia, o sea, de partes que requieren de mucho tiempo, ¿no? De
claro, mucho tiempo, mucha dedicación, mucho ocuparte solo en eso y pues claro, también es imprescindible ese apoyo, porque si no, no podría tener todo ese tiempo para dedicarle a escribir, ya sea poesía, ya sea ensayo, sea sí. lo que sea, dedicarse a esas facetas suyas más artísticas.
Sí, sí, eso fueron durante 11 años. A los 11 años el de matrimonio, él falleció. Ella se arruinó económicamente y tuvo que volver a nacer, a salir, y empezó a hacer diferentes cosas para poder mantenerse también económicamente. Pero él le dejó un espacio en el que ella ya estaba muy fortalecida también.
Hablando de lo que decía antes sobre las fronteras que no existen realmente, me gustaría recuperar un poema de Josefina que habla del destierro, porque me parece súper bonito. Entonces lo voy a leer para que quede aquí y todo el mundo lo escuche y se pueda animar a interesarse más por Josefina, porque a mí me ha sorprendido y eso, que tiene tanto que yo creo que no tengo tiempo yo para descubrirla a ella. Perdóname si estoy aquí, si ocupo este hueco y la tierra que yo pise. Perdón si estoy aquí, yo no lo quise. Como llegué hasta aquí, nunca lo supe. Mi pasaporte a ciegas lo sellaron. No sé cuál es mi patria verdadera y rondo sin cesar una frontera que ni los mismos sueños traspasaron. Agua bebo que fue de otros llorada, como un pan cuyo trigo otros han sido. Vivo un instante que jamás es mío. Solo tengo unas lágrimas contadas para el dolor de todos en mi erguido, y con un vaso he de llenar un río.
Uf,
es súper profundo y además me parece súper contundente.
Sí.
Y súper claro el poner, a ver, que lo he perdido, no sé cuál es mi patria verdadera, dice.
Sí,
también son momentos de la vida, ¿eh? Pero bueno.
Y también creo que es una mentalidad contemporánea en el que ella pretende, claro, vive en un país que no es donde ella ha nacido. Ella además, en un principio, la llamaban gitana advenediza al llegar a Paraguay, y durante décadas fue rechazada, seguramente por su forma de realizar arte y porque era extranjera. Entonces, es como un grito al dolor que causa cuando hay personas que ponen esas líneas o esas vallas de separación. Lo que también detecto en ella es que es como si no fuera dueña de su destino, ¿no? Como es una mujer que hace y es muy activa, pero a la vez le deja un espacio a la naturaleza para que actúe, ¿no? No parece que no corresponde a ningún lugar, y a la vez que va como aceptando mucho todo lo que va ocurriendo, porque incluso no la veo como un dramatismo tan fuerte como a otras autoras en su obra. Que a veces parece que hay un dolor ahí, aunque ella dice que la palabra es herida, pero la notas con fuerza y con una aceptación.
Sí, como que las cosas le llegan, las circunstancias de la vida le llegan, pero las afronta, ¿no? Como que no intenta deshacerse en lo que le pasa, sino todo lo contrario, recomponerse, seguir adelante, aceptar lo que viene y con lo que tenemos, pues seguir. Es una de esas mujeres imparables que hablamos habitualmente aquí en Sentir en Verso.
Sí, sí, es como una aceptación de la herida, que es la palabra, sin necesidad tampoco de hacerle, de pincharla mucho más, sino de observarla y también se la percibe muy apasionada, también en su escritura, muy apasionada y por todo lo que hace.
Además hablaba también mucho de los sueños. Creo que es una forma de lo que estamos hablando ahora mismo, de lo que llega, lo que nos pasa. Podemos proyectar, pero al final somos esclavos del destino, un poco. Podemos soñar, pero bueno, hasta un punto.
Sí, el sueño es bonito cuando te causa una sensación, ¿no?, de belleza y de felicidad en ese momento. O sea, que realmente el sueño es sentirse mejor en el presente. Pero esa apertura de no saber lo que va a ocurrir y no darlo por asegurado nada en la vida, yo creo que es una manera también como muy, muy práctica y fácil de ir caminando, ¿no?
De hecho, lo explica muy bien. Es que tengo entre mis manos un libro que me prestó la compañera Marusa Hernández, Oficio de Mujer, se llama, que es un homenaje a Josefina Pla en el centenario de su nacimiento. Creo que un libro elaborado con la colaboración, o no sé cómo se haría, fomentado o coordinado, financiado, no sé, por el Ayuntamiento de La Oliva. Y precisamente en una de las partes del libro habla sobre los símbolos que tiene Josefina Pla en su poesía. Uno de esos símbolos es el sueño, y lo describe como imagen del tiempo futuro. Es decir, que tiene ese arraigo con el tiempo, que es algo que está tan presente en su obra. El sueño forma parte del paso del tiempo. También mediante el impulso del amor, el sueño es un impulso y un anhelo ético y estético para ella. No es algo como... Ella es una forma de proyectar lo que quiere y lo que desea hacer, pero no es como tan... No tiene ese peso de condicionarse, ¿no? Ella, al fin y al cabo, recibe lo que el destino le da. Y lo que ella va proyectando, evidentemente, pero vive la vida de una forma como más pasiva, entre comillas, disfrutando de lo que le viene.
Sí, como receptora, y como que ella simplemente observa lo que va ocurriendo. Con los sueños le pasa con el amor y con la muerte. Ella dice el amor es una forma de muerte y la muerte es una forma de amor. Y de ahí traza también una especie de árbol con muchas ramas hacia la poesía. Y esta forma no hace una gran dramatización dentro del amor y de la muerte y de los... Lo va describiendo y lo va aceptando según va pasando. Porque cuando tú dices que el amor es una forma de muerte y la muerte es una forma de amor, es como si fuera una línea vital en que todo esto va a ir ocurriendo, y yo simplemente soy una observadora de todo este proceso. Yo quizá porque no he investigado tanto, pero el fallecimiento de su marido la hizo a ella tener que ponerse a trabajar más, a ver de qué forma se podía, pero lo trata como de una forma natural, ¿no? Una forma natural. Además, es que era una persona muy, muy trabajadora. Es que ponía el foco en lo que ella quería que saliera hacia adelante. Uh-huh. Y no tenía y las necesidades que había. Por ejemplo, su marido era ceramista, y cuando falleció, durante 8 años se dejó de hacer cerámica. Y ella un día decidió dar una conferencia de cerámica, y a partir de ahí empezó a impartir talleres de cerámica después de ello. O sea, ella crea, es una creadora como otras muchas mujeres de las que hemos hablado en estos programas.
Es que se movía también en un ambiente muy artístico en todos los sentidos. Entonces, eso que decíamos sobre alimentar la propia creación, el invertir el tiempo, pararse, investigar en todo lo que a ella le interesaba y le apetecía, era algo en lo que se le acompañaba también. Entonces, le daba pie a... No tenía igual ese peso, esa responsabilidad de atender a otras cosas, porque era, al final, su forma de vida era esta. Y lo que tenía alrededor era esto, y lo que le apoyaban a hacer era eso, porque también su marido era artista, entonces sí, la comprendía muy bien en ese sentido. Lo hacían juntos al final.
Sí, yo en ella la veo como una Buda de la poesía de la época, de esto de como super zen, con mucha aceptación y a la vez con mucha pasión, como que tiene muchas características emocionales que no es habitual que lo tenga una poeta. Ella habla de: seguí el camino que me echaron, dormí en la cama que me dieron, me lavé la cara en las lluvias de las tormentas que vinieron. Es como yo voy tomando los recursos de lo que hay en la vida y con ellos yo creo algo diferente, ¿no? Pero tomo lo que hay. Sí realiza quizá una ensoñación con la infancia y tal, pero sabe muy bien transformar utilizando la realidad de lo que existe.
También tiene esas partes en las que anima a afrontar la vida, a levantarse, sea lo que te pase, a seguir caminando, no quejarse. En uno de los poemas que encontraba lo relacionaba también con el amor. Decía que el amor era un descanso imposible, un perpetuo reto, un viaje nuevo tras de cada jornada insuficiente. Relacionaba este levantarse, caminar y no quejarse con el amor, pero también lo aplicaba a otras cuestiones de su vida. No parar y seguir, confiar en lo que confía uno. No dejar que lo que te pase te condicione y te hunda.
Sí, aparte ella no creía en los genios, creía en el trabajo. No pensaba que había personas con dones. Pensaba que a raíz del trabajo y del proceso vital era por lo que tú aprendías. Una de esas frases era, una de sus frases, cuando seas mayor, porque los primeros 30 años son para reunir material, descreo de los genios, el genio se hace, no se nace. Esto es una manera también de explicar ella de qué manera concebía el éxito, ¿no? El éxito, ella no veía que había personas con determinados dones, simplemente trabajo, trabajo y mucha humildad, como la mayoría de las poetas con las que hemos estado dialogando.
Se nos va acabando el tiempo, entonces nos quedan tantos temas en el tintero, yo creo, tantas cosas de las que querríamos hablar. A mí me gustaría que no nos fuésemos sin destacar esa presencia que tenía en su poesía y en su pensamiento, al fin y al cabo, la muerte. Ella hablaba mucho del paso del tiempo y al fin y al cabo eso a donde te lleva es a hablar de la muerte. La tenía súper presente y con lo vital que ella era, yo no he llegado a comprender por qué estaba tan presente en sus pensamientos la muerte.
La muerte para ella, como había comparado, era como el amor. Era algo como si vivieras muchas vidas. Cuando ella pensaba que se acababa un amor o era como que empezaba otra vida. Entonces la muerte para ella era un proceso como muy natural dentro de la vida. No se atisba ningún miedo ni se atisba ningún tipo de trama con relación a ella, teniendo en cuenta que el sinónimo amor-muerte, incluso yo puedo percibir belleza en ello. Puedo percibir belleza porque es como algo que ocurre para que ocurra otra cosa después, que realmente es lo que nos ha dejado, ¿no?
Está claro que en la poesía, al final, y más en una persona que ha escrito tanto, se ven las fases de la vida de esta persona a través de su obra. Yo encontré una poesía que desmiente un poco lo que nos acabas de contar. Entonces, no sé si es una fase por la que pasó Josefina Pla, de ese, entre comillas, miedo a la muerte y esa presencia que sentía de las personas muertas en su vida. No sé, es una poesía un poco inquietante, la verdad. Si nos dejaseis un momento solos, oh muertos, muertos, si os quedaseis siquiera fuera del agua, fuera de ese rayo de sol en donde danza el polvo, fuera de la hoja verde, fuera del aire que entra en mis pulmones, si os quedaseis prendidos a la tierra esperando, pero no lo habéis invadido ya todo, la sal, el pan, la fruta y el rocío y el césped. Después entrasteis, huéspedes sin color, en el recuerdo y nos pusisteis sombra en la mirada y poblasteis el puente del beso entre los labios y pudristeis los sueños. Si nos dejaseis un momento solos, esa pena que tiene ella respecto a, no sé qué le pasaría en este momento, pero esa pena que tiene respecto a una persona que le ha dejado, que su pérdida le ha puesto esa sombra en la mirada que ella dice, y que le persigue en su día a día, en el pan, en la fruta, en el rocío, en el césped, que está en todas partes, y ella quiere que ese sentimiento tan malo que lleva se vaya, por favor.
Seguramente es un proceso de duelo, claro, natural, ¿no? Y se hablaba de su marido, es una persona a la que ella amaba muchísimo. Pasa que a la vez es una mujer muy práctica, ¿no? Que por supuesto echa para adelante y muy trabajadora. Pero era una persona que seguramente ella echaría de menos muchísimo. Fueron 11 años y ella comenta, se acabó el acuerdo en 11 años. Es como muy práctica, tiene esas facetas muy emocional y a la vez muy práctica de me echo hacia adelante, ¿no?
Veía yo también en este poema que a pesar de la pena que siente, no se culpa a sí misma, sino que culpa a los demás, ¿no? Como que quiere que lo que le condiciona cambie para ella poder sentirse de otra forma. No se culpa por el sentimiento tan horrible que tiene, no intenta cambiarlo, intenta que la situación cambie. creo que es una forma súper respetuosa de contar un sentimiento y de respetar lo que uno mismo siente. No culparse, porque es como una doble lacra. Pues la pena, el miedo que tenemos, si encima nos ponemos encima el por qué no debería estar sintiendo esto, soy culpable de hacerlo.
Claro, como no pasar a la segunda línea, simplemente quedarte en la emoción. Uh-huh. La emoción la estás sintiendo y está bien sentida, sea la que sea. Pero ya a partir de ahí no me fustigo simplemente porque lo estoy sintiendo. Yo en esa poesía también es eso, veo como una parte de gris, ¿no? De crítica gris al ser humano, ¿no? No sé si no hay qué siente ella por el ser humano, eso no lo he podido captar. Si tiene amor al ser humano o es una... Porque hay otras poetas, por ejemplo, Maya Angelou sí amaba al ser humano. No sé ella muy bien lo que
piensa.
Se
la ve más independiente, más centrada en sus propias experiencias, sí, es verdad.
Sí, y como más crítica, pero no queriendo cambiar nada. Uh-huh. O sea, lo único que ella es como, es un ojo, ¿no? Ella observa, pero no pretende cambiar nada del exterior, aunque ha hecho un cambio brutal en Paraguay a nivel artístico.
Pues con esto nos vamos a ir y yo espero que las compañeras Marusa y Sofía no nos echen la bronca por nuestra tranquilidad, porque sí es verdad que aquí respiramos, nos sentamos, estamos aquí hablando, charlando, pero tenemos otra cita, aparte de con la poesía los martes, también tenemos una cita con la ecología, entonces las vamos a dejar a ellas en su charla. Del Jable al Malpey. Muchas gracias por haber estado otra semana más aquí y nos escuchamos, nosotras nos veremos el próximo martes.
Muchas gracias, Pilar.